Esther capítulo 1, leamos el pasaje del versículo 1 hasta el 9, y esta mañana vamos a ver de esa gran fiesta del rey Asuero, la gran fiesta que él tiene. Y es interesante que, bueno, todo lo que está pasando en este primer pasaje del primer capítulo gira alrededor de tres diferentes banquetes, ¿ok? Entonces, fíjense bien, dice Esther 1:1, aconteció a los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 120 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, y teniendo delante de él a los más poderosos de Persia, de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. ¿Okay? Luego vemos el segundo banquete, versículo 5. Cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfiro y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. La bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Versículo 9, el tercer banquete. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Oremos. Padre, muchísimas gracias otra vez por esta mañana. Gracias, Señor, que tenemos otra oportunidad de estar aquí y pensar en lo que dice tu palabra. Y te pido, Padre, que nos guíes en este estudio esta mañana, para que sea para nuestra edificación, para que podamos salir de aquí un poco más enterados de cuál es tu voluntad para con nosotros, tanto los cristianos como los no cristianos que están aquí entre nosotros. Que veamos tu voluntad, que veamos tu plan, que veamos el siguiente paso que hemos de seguir en nuestras vidas para glorificarte en Cristo Jesús. Entonces, Padre, te lo pido todo en el nombre de Él, Cristo. Amén y amén. Ok, Esther capítulo 1. Ya sabemos que estamos leyendo una historia acerca de los judíos que están en dispersión. Están en dispersión por su pecado de apostasía e idolatría, y Dios los manda a dispersión mundial. Entonces, ellos pasan como 70 años en dispersión, y luego, después de los 70 años, Dios, como sale con el mandato de regreso a la tierra prometida, pero la gran mayoría de estos judíos se quedan allá en la tierra de su dispersión. Y esto es lo que estamos leyendo acerca de este tiempo. Es un tiempo cuando Persia está reinando en el mundo. Vemos el rey, que se llama Asuero, que es un título, no tanto un nombre. Pues el rey Asuero está reinando, y vemos que él está más o menos en un tiempo de paz, porque ahí tiene tres banquetes, tres fiestas allá, y estamos en un tiempo de paz, y vamos a ver su prosperidad y todo. Pero vamos a tener esta mañana también como una pista del problema, una pista, digamos, una idea ahí del problema que anda en el reino de Asuero. ¿Ok? Entonces, empecemos en el versículo 1 viendo esto, la paz. Estamos viendo un reino que está en paz, porque la primera cosa que notamos es que en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, es un reino enorme sobre 127 provincias. Dice que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino. Ok, el rey es ya afirmado sobre su trono, ya no hay más guerras. Él se estableció como autoridad, el rey se estableció ya. Y también la última frase que dice, el cual estaba en Susa, capital del reino. Entonces, después de todas las guerras para extender las fronteras de su reino, él ya tiene, bueno, un trono establecido, y ya tiene su ciudad capital desde la cual él está reinando sobre el reino. Está en un tiempo de paz. No, es que no hay mayor problema. El rey está ahí como, hey, tranquilo, como ahora más político que guerrero, y su reino está en paz. Un tiempo de paz. Entonces, en el versículo 3, él tiene como una fiesta, él hace un banquete. En el tercer año de su reinado, después de ya establecer su reino, un tiempo de paz, hizo banquete. y hace un banquete para todos los líderes, tanto los líderes de Susa capital para todos los demás ahí en su reino, porque dice a todos sus príncipes y cortesanos, que príncipes, digamos, de su familia allá en la ciudad capital, como los cortesanos, los que tienen que ver con la corte del rey, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, y dice también gobernadores y príncipes de provincia. Entonces, 127 provincias. Y además de los príncipes y cortesanos que él invita a su banquete, invita también a los líderes, gobernadores, los príncipes de las provincias. Hey, 127 provincias. Si cada provincia tiene, bueno, manda por lo menos 10, ¿ok? Los príncipes y también los gobernadores con una escolta allá de alguna gente. 10, hablando de un número mínimo. Estamos hablando de más o menos 1,500 personas en esta fiesta, en este banquete. O sea, bueno, puede ser que el número va más allá de 2,000. Entonces, el rey está haciendo una buena fiesta. Ahora fíjense en lo que dice en el versículo, creo que es el versículo 4, la última frase, que dice que él hace este banquete y el banquete dura 180 días, 6 meses. ¡Qué buena carne asada! ¿Me entienden? Ahora lo que podría haber pasado es esto, es que, bueno, puede ser que él llamó a todos los gobernadores, a todos los líderes de todas las provincias a la vez, como todos llegan ahí el mismo día y pasan 6 meses allá en la ciudad capital. Lo que probablemente fue es que él, como llama a un grupo de esos líderes, ellos pasan un tiempo allá en el banquete y ellos vuelven a su provincia y luego vienen otros para no dejar todo el reino pelado de líderes. Pero de todos modos, lo que queremos ver en esto, queremos ver una sola cosa: paz. El rey ya como que estableció su trono, ya estableció su ciudad real, ya el hombre que está llamando a sus líderes para consolidar su liderazgo y su control sobre el reino, y él tiene cierto nivel de seguridad como para quitar a los líderes de cada provincia, y por 6 meses lo hacen. El reino está en un tiempo de paz, está en un tiempo de perfecta paz. Entonces, ahora piense en nuestra aplicación personal, algo que vimos hace 8 días. De que Asuero para nosotros, Asuero, es un cuadro del alma del hombre. Usted dentro de su cuerpo, que el alma, usted toma decisiones como el rey. Porque usted en su vida, su reino, manda. Por el libre albedrío que usted tiene, usted es rey de su propia vida. Si usted quiere hacer algo, usted lo hace. O si no quiere hacer algo, no lo hace. Usted tiene libre albedrío. Usted es el rey Asuero. Usted, el alma que está dentro de ese cuerpo. ¿Ok? Y vea lo que está pasando aquí en nuestro cuadro. Es que el rey tiene un reino que está en paz. Y aquí tenemos un cuadro de un hombre sin Cristo. Un hombre antes de su conversión. Porque vemos la conversión a Cristo Jesús hasta el capítulo 2, cuando el rey acepta a Esther, la gran provisión de Dios. Entonces tenemos un hombre inconverso que está pura vida. ¿Y qué dices? ¿Que no tiene problemas? Ahí tiene, su reino está en paz. El hombre ahí tiene cierta comodidad. No hay todo está pura vida. No hay grandes problemas. No hay grandes luchas. Está feliz. Y aún, como vemos aquí, y como vamos a ver luego en el siguiente pasaje, ¿sabe? El hombre está compartiendo sus bendiciones con los demás. Está feliz, está cómodo, está invitando a un montón de gente a su casa para una carne asada. Es que es, qué vida más bella, ¿entiendes? ¿Y cuántos de nosotros los cristianos, tan hipócritas que somos, que queremos que los inconversos sufran tanto como nosotros? ¿Entiendes? Y cuando vemos a alguien, digamos, inconverso, alguien que no tiene a Cristo Jesús, que está pura vida, que ya está ganando plata, ya tiene su carro, ya tiene la esposa, ya tiene varias concubinas, ¿me entiendes? Y usted dice, wey, es demás, es que, ¿qué es lo que él tiene que yo no? Bueno, espere, porque vamos a ver que ahí en su reino, aunque parece que está en paz, viene el golpazo como para tratar de sacudirlo un poco y despertarlo de que, hey, no todo está bien. En el versículo 4 vemos que En este banquete, el rey tiene ciertos propósitos, y ciertos propósitos que ya mencioné, versículo 4, porque hace este banquete, versículo 3, versículo 4, para mostrar. Él quiere mostrarle a la gente algo, él quiere mostrarles a sus líderes algo, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo, la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Entonces, él quiere mostrarles que él está en control. Él ya estableció las fronteras de su reino, quiere llamar a sus líderes, los más importantes, más poderosos de cada provincia, para mostrarles, no, yo soy el rey, yo estoy en control. Y también quiere mostrarles su riqueza. Porque para un rey en aquel entonces era muy importante mostrar que él tenía los recursos para mantener el control de su reino. Es como para decir, hey, estamos en esto comiendo del mismo plato. Hay unidad entre nosotros y yo estoy bien con eso. Pero recuerde que toda esa riqueza también paga a un ejército. Y si usted quiere como salir de mi reino, ya tengo los recursos para volverlo rapidito. Entonces el rey está ya consolidando, después de establecer su trono, llama a los líderes muy estratégicamente para consolidar su reino. En esta riqueza es donde vemos nuestro segundo punto, ya empezando en el versículo 5, ¿ok? Porque además de paz en el reino, vemos eso en el primer banquete para los del reino. Pero también hay otro banquete, otro que viene, que muestra la prosperidad del mismo reino. Vea el versículo 5. Dice, y cumplidos estos días, ok, los 180, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto de palacio a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. ¿Y sabe? Ese banquete, ¿sabe lo que dice? Ese banquete, vamos a verlo, dice prosperidad. Porque ya no hay esa idea de mostrarles a los líderes como su control, y mostrarles a los líderes su riqueza y los recursos que él tiene para mantener el control y la unidad en su reino. Ya eso, 128 días se acabaron, y él dice, ahora, ¿sabe qué es? Es una fiesta. Es un rey que tiene como una generosidad ahí en su corazón. Es pura bondad. El rey quiere bendecir a los de su ciudad capital. Este banquete, como dice en el versículo 5, es para todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Fíjense bien, en San José, ¿ok? Y el presidente dice, hey, carne asada en mi casa hoy, todos están invitados. ¿Ven? Es una fiesta, pero enorme, es un banquete grandotote. Y nos dice, pero una cosa, hay prosperidad en el reino. Vea la prosperidad, ¿ok? Esto de que, bueno, primero en el lugar, versículo 5, ¿en dónde está este banquete? En el patio del huerto del palacio real. Y uno dice, ya puedo ver la Casa Blanca, ¿entiendes? Ya puedo entrar en la casa del presidente para verla. ¿Cómo es que ese bicho vive? Además, versículo 6, el pabellón, okay, como un toldo ahí grande, el pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura. Y uno dice, como lino y púrpura. Pero vea lo que tiene también, en anillos de qué, de plata, y columnas de mármol. Todo eso habla de una buena prosperidad en el reino del rey. Él invita a todo el mundo. ¿Cuántas personas en Susa capital? No sabemos, miles. Invita a todo el mundo, porque dicen en el versículo 5, todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, desde los ancianos hasta los niños. Es que el hombre invita a todo el mundo. Tiene riqueza. Y también la riqueza, ¿qué es lo que la riqueza trae? ¿Qué es la riqueza que, bueno, hey, qué buen ejemplo? Vea los asientos que usted tiene ahí debajo del trasero. ¡Qué comodidad! ¡Qué comodidad! Entonces vemos que, wow, riqueza trae también comodidad, porque la última parte del versículo 6 dice, los reclinatorios de oro y de plata, sobre los sábados de porfio y de mármol, de alabastro y de jacinto. Es que, wow, un reclinatorio era como era como una silla, en vez de sentarse en una silla, en una mesa como nosotros, nuestra cultura, que la mesa estaba, era más baja, okay, y un reclinatorio, era casi como sentarse en una silla como y reclinarse allí, casi como acostarse para comer en la mesa, ¿entiendes? Y uno dice, wow, qué rico, entonces poner una peliculilla allá y comer y pizza y cerveza ahí reclinado en la mesa de rey Azuero, y dice, wow, qué dicha. Y nos muestra como este cuadro de que hay riqueza en en su reino, pero también esa riqueza trae también bastante comodidad. Ellos están bien, bien cómodos, pero también, además de riqueza, además de comodidad, el rey es generoso, entonces hay una libertad increíble en su reino. Versículo 7. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, mucho vino real, otra vez como riqueza, otra vez prosperidad. Y dice, de acuerdo con la generosidad del rey. Versículo 8. La bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Unos quieren decir que Azuero era un monstruo, especialmente cuando lleguemos al siguiente pasaje y vemos lo que pasa con Vasti. El rey, según la Biblia, era un rey muy bondadoso, muy generoso. Él dice, cada cual haga lo que quiera. No era uno de esos dictadores, un caudillo allá como para manejar a la gente con mano fuerte. No, él dice, si alguien quiere tomar, si alguien quiere beber, aquí está mi vino real, que tome lo que quiera. ¿Entiendes? Una abundancia, riqueza, prosperidad. Pero según la bondad, la generosidad del rey, él dice, pero si no quiere beber, está bien, está invitado, ahí coma lo que quiera y aquí estamos para servirle. El rey es muy buena gente. El rey es muy buena gente. Hay riqueza, hay prosperidad allá en su reino que ha traído cierta comodidad. Hay libertad en esto. Y si usted no puede ver la iglesia de hoy en este cuadro, es porque ya, bueno, está pensando en el almuerzo porque tiene hambre y no quiere estar aquí. ¿Entiendes? Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 3, con un dedo en el cero porque vamos a volver allá. Pero en Apocalipsis capítulo 3, vea el cuadro que Dios nos da de la iglesia de hoy día. Okay, y yo digo, la iglesia de hoy día, porque de Apocalipsis 3:14 hasta el final del capítulo, estamos leyendo la historia de una iglesia que se llama la Odisea. La Odisea es la última iglesia mencionada en toda la Biblia. ¿Okay? También es la iglesia justo antes de un arrebatamiento que sucede en el capítulo 4. Porque justo después de esa iglesia, en el capítulo 4, vemos el arrebatamiento. Dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, la primera voz que oí como de trompeta, como la última trompeta allá en el arrebatamiento de la iglesia, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y dice, y al instante, como de un cerrar y abrir de los ojos, yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y el trono uno sentado. Entonces, Juan, el autor humano de este libro, es arrebatado al tercer cielo, y la primera cosa que él ve es un trono, es exactamente como la iglesia. Suena la última trompeta, en un instante, un cerrar y abrir de los ojos, ¡boom! Dios nos lleva al tercer cielo y ahí estamos frente al tribunal de Cristo. Buen cuadro. Pero para echarnos un poco atrás, en el capítulo 3, para ver cómo es esta iglesia, la última que se menciona en la Biblia, 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el príncipe de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, si ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y fíjense bien en el versículo 17, la primera parte, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y en ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sabe? Esta iglesia, la iglesia de hoy, debemos vernos aquí en la Odisea, porque se trata de nosotros, del espíritu de nuestros días. de cómo es la iglesia en general en nuestros días, y también allá en el libro de Esther, en la condición del reino de Asuero, debemos vernos a nosotros mismos, porque la última iglesia antes de ese arrebatamiento es una iglesia rica y cómoda que se aproveche de su libertad. Exactamente como vemos pasando en el reino de Asuero. Es exactamente como nuestros días. ¿Sabes que no hay grandes persecuciones en nuestros días? Nadie quiere perseguirnos. Unos quieren gritar, ¡ay, persecución, persecución! Ahí en el trabajo. Pero es porque usted tiene que far del Caribe a todo volumen y solo quiere leer Biblia todo el día cuando está, bueno, debería estar trabajando. No, persecución hoy en día no hay. Por lo menos en nuestro país, puede ser que haya cierta persecución allá por donde están los musulmanes, okay, sea misionero allá en Afganistán en estos días. Hey, ¿quién quiere hacerlo? Pero persecución, no, es que no padecemos persecución. No. Nuestro reino está en paz. En Costa Rica estamos en paz. Y también, además de paz, háblame de la riqueza de nuestro mundo. Y usted dice, riqueza, riqueza, ni siquiera tengo una moneda para pagar el bus. Ah, no, espere. Hablemos de la riqueza de nuestro mundo. Vea en dónde estamos reunidos. No me puede decir que eso no habla de riqueza. Aire acondicionado, ¿ok? Todo amplificado, buena música, hay asientos bien acolchonados, estamos cómodos en nuestra riqueza. También hablando de la riqueza del desarrollo de nuestra sociedad, ¿cuánto es que tenemos imprenta, la posibilidad de comprar una Biblia por menos de 3 rojos? Hace 100 años, hace 200 años, ellos estaban memorizando porciones grandes de la Escritura porque nadie tenía Biblia. Hoy día, muy fácil, con la riqueza, la comodidad, ahí podemos comprar una Biblia. Aún a alguien se le quedó una Biblia hace 8 días, la tengo allá guardada. Entonces, si hay tanta comodidad que tenemos, tanta riqueza, que no le importa dejar una Biblia acá. Entonces, nadie me llamó, nadie me mandó un email diciendo, hey, mi Biblia, ¿me entiendes? ¿Cómo? ¿Por qué? Es barata. Ahí me compro uno. Ahí después. Comodidad. Tenemos riqueza, tenemos comodidad, tenemos días de prosperidad. Eso no es ni siquiera hablar de internet, de teléfonos, de radio, de televisión. Es que no hay necesidad. Hoy día no tenemos necesidad. Si usted tiene un problema, ahí tiene mami, papi. Y si no tiene a mami, papi, ahí tiene abuelita, tal vez. Y si ella ya está en el cielo, bueno, por dicha, ahí está el gobierno para cuidarme, seguro social. Pero sí, ojalá que no, sí. Ojalá que abuela se quede aquí en la tierra un poco más. Pero es que no tenemos necesidad de Dios, no estamos padeciendo persecución. Con la paz, la prosperidad, la comunidad que tenemos, nos estamos abusando de la libertad de nuestro rey. Nuestro rey, que como Asuero dice que se hiciese según la voluntad de cada uno, y nos aprovechamos. ¿No es cierto que podemos ver un buen cuadro en nuestros días? Buen cuadro de esto, buen cuadro ahí en el tiempo de paz, en el reino de Asuero. Estamos hablando de nuestros días. Estamos hablando de que tiempo de paz, tiempo de prosperidad, tiempo de riqueza, tiempo de libertad. El rey dice, haga lo que quiera. Y usted dice, lo haré. Pero hay un problema. Hay un pequeño problema allá. Porque en el versículo 9 dice, tercer banquete. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Hay un problema, pequeño allá. Y Dios como que nos muestra ese problema ya como que, algo anda mal. Tengo una pregunta en esto. Bueno, en primer lugar, antes de llegar a la pregunta, vea, esta es la primera mención de Vasti. En toda la Biblia es la primera mención de Vasti en nuestro estudio, entonces debemos como sacar un tiempo para ver quién es Basti y cómo es Basti, porque en Basti podemos ver un cuadro de nosotros, la iglesia de hoy en día. ¿Sabe por qué? En primer lugar, Basti es una gentil. Yo no sé si usted sabe qué es un gentil entre judío y gentil y cristiano. Un gentil, o como en el caso de Basti, una gentil es alguien que no es judío. Porque Dios, cuando Él apartó a su pueblo escogido, ya dice, este es Israel, okay, mi pueblo escogido, todos los demás son gentiles. Como para hacer una distinción entre su pueblo escogido, judíos, y todos los demás, gentiles. ¿Ve como la relación allá, esa misma palabra? Entonces, cuando estamos hablando de Basti, no estamos hablando de una judía, estamos hablando de una gentil. Y ella está casada con Asuero, ella es la reina de Persia, y ahí está ella, gentil, como la iglesia. La iglesia hoy en día es en su mayor parte gentil. Tenemos muy pocos judíos que se han convertido en la historia de la iglesia para hacerse cristianos. ¿Sí? Vea Romanos capítulo 11. Vea lo que Dios dice acerca de la iglesia. En Romanos 11, 25 y 26 tenemos otro pasaje que habla de este tiempo al final de la época de la iglesia y el comienzo de la siguiente época, el gran cambio que vemos en el arrebatamiento de la iglesia. Romanos 11.25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Lo que pasa es que los judíos rechazaron a Jesús como su Mesías. Dios les dio como una oportunidad durante la primera venida de Cristo Jesús. Y lo crucificaron. Crucificaron al Mesías diciendo, no lo queremos, no es nuestro rey, solo tenemos un rey, se llama César. Entonces lo crucificaron, pero Dios dice, en su bondad, dice, generosidad, dice, ok, una oportunidad más. Los apóstoles, el libro de Hechos. Y ellos salen predicando, vemos a Pedro predicando a los judíos en Jerusalén, pero ellos acaban por matar a Esteban en Hechos capítulo 7, y Dios dice, hasta ahí y no más. E inmediatamente vemos Pablo convertirse al cristianismo y Dios levanta a Pablo para ir a los gentiles y levantar la iglesia entre los gentiles. Dios dejó al lado a Israel por unos 2000 años para levantar la iglesia entre los gentiles. Pero viene un día que dice este versículo, que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando ya el tiempo, la hora es, Dios dice, ya es suficiente entre los gentiles, nos arrebata de la tierra para volver a poner su atención en Israel. Y dice, versículo 26, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Dios vuelve a poner su atención sobre Israel. Basti, la reina gentil, que luego, como vamos a ver, versículo 19, es quitada del trono por desobediencia, es un cuadro de la iglesia arrebatada de este mundo. Y en el capítulo 2 vemos Esther llegar al trono, cuadro de Israel restaurada. Basti es una gentil. La siguiente cosa que quisiera que vean en Basti es el significado de su nombre. Su nombre, ¿sabe lo que quiere decir su nombre, Basti? Basti quiere decir mujer bonita, mujer hermosa. Ahora, si usted ha leído la historia de Esther, ya sabe lo que va a pasar de hoy en ocio. Ya sabe que el rey va a pedir que la reina venga frente a todo el mundo para mostrar su belleza. Era una mujer, pero de lindo aspecto físico. Como para verla era, pero qué belleza, pero qué hermosura, qué mujer más bonita, qué linda, ¿me entiendes? Tenía un aspecto físico bastante lindo y bello y hermoso. Y en eso podemos ver exactamente lo que Dios quiere en la iglesia. La voluntad de cada uno, la voluntad de Dios, ¿sabe qué es? Conformarlo a la imagen de Cristo Jesús. Dios quiere que usted sea como Cristo Jesús. En eso, como el fruto del Espíritu Santo. Dios quiere que usted manifieste desde adentro hacia afuera el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, de todos los 9 frutos del Espíritu Santo. Es una belleza. Si usted ve a alguien que es realmente andando en el Espíritu Santo, uno que está manifestando un carácter de Cristo Jesús, usted dice, wow, pero qué vida más chiva. ¿Por qué yo no puedo vivir así? ¿Cómo es ese gozo que tiene? ¿Cómo es que no se enoja como yo me enojo? ¿Cómo es que? ¡Qué belleza! Es exactamente lo que Dios quiere de nosotros. Una mujer virtuosa. Proverbios 31. Una mujer como Vasti, bonita, hermosa. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Y eso es lo que vemos en Vasti. Vemos la iglesia en Vasti. Vemos la iglesia en ella. Una gentil, la iglesia, nosotros, gentiles. Una mujer hermosa, conforme a la voluntad de Dios para con nosotros. Quiere que seamos hermosos en Cristo Jesús. Carácter diferente, fruto del Espíritu Santo. Algo para mostrar a este mundo. Entonces ahora llegamos a mi pregunta. Porque el versículo 9 dice, asimismo la reina Vasti hizo banquete. ¿Por qué? Porque hizo otro banquete. Porque no fue al banquete del rey. Porque tuvo que hacer otro banquete allá, un banquete de ella, para las mujeres. Ahora usted dice, ay, pero uno tiene que entender la cultura de aquel entonces. Ok, hablemos de la cultura de aquel entonces. Yo entiendo bien la cultura de aquel entonces. La cultura de aquel entonces es casi parecida a la cultura de allá, de ahora. Nada ha cambiado. Ellos siempre están andando en sábanas, ok, en un cenicero, y comiendo no sé qué, y maltratan a las mujeres porque el hombre ahí tiene su mundo y la mujer está allá, ¿verdad? Si usted ve las noticias de Irak, de Afganistán, de todo eso, del oriente allá, ¿cómo es que ellos tratan a las mujeres? Sí, como perros. Y usted dice, ok, entonces para que Vasti fuera al banquete del rey Asuero, habría sido una violación de las costumbres de la sociedad, de la cultura de aquel entonces. Y yo digo, ok, está bien, solo es que tiene un gran problema lo que dice la Biblia en el versículo 5. Porque en el versículo 5 dice, cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio a todos los hombres del pueblo. ¿Es así lo que dice la Biblia que usted tiene? ¿Qué dice? Dice que él hizo banquete a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino. Y para aclararlo, ok, para los que siempre son un poco tercos en esto, dice, desde el mayor hasta el menor. Cuando estamos hablando del menor, ok, ¿sabe lo que quiere decir el hebreo en esto? Quiere decir el menor. El menor es el bebé recién nacido, los niños. El rey es un rey generoso. Rey Asuero es un rey bondadoso. Él dice, carne asada en mi casa por 7 días y vengan todos. Y todos vinieron. Desde el mayor hasta el menor. ¿Usted no cree que un rey del oriente, medio oriente, oriente y cercano, del oriente, de esa cultura, usted cree que él no hizo provisión para los menores? Si él invita hasta los menores, él hace una provisión, un área allá para los menores. Y allá las mujeres están cuidando a los niños. Es obvio. Es obvio que él quiere un banquete para todos los de su ciudad capital, Susa. Y pero vea lo que dice la Biblia. Vea lo que dice la Biblia. Versículo 9. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete. ¿Quién tenía la idea de ese banquete? ¿Quién hizo el banquete? Vasti. La idea es de Vasti. Ella lo hizo. Vasti lo hizo. Si fuera según las normas de la sociedad, habría dicho como algo como, el rey hizo otro banquete para las mujeres. No, fue Vasti, porque el rey hizo un banquete para todos, desde el mayor hasta el menor, para todos, dice. Pero a la reina no le parece. Entonces, ella, por su propia voluntad, por lo que ella quiso, hizo otro banquete. Interesante. La reina Vasti no quiere estar con el rey. Quiere estar en su propio banquete. La reina Vashti no quiere estar entre todos los del pueblo. Porque yo me imagino que había gente ahí de como bajo nivel social. ¿Me entiendes? Dice, ella quiere, o aún, como dice en versículo 9, que ella hizo banquete para las mujeres. Y él dice, ¡ay, qué bueno! Entonces, ella no quiere estar con el rey, ella no quiere estar con todo el pueblo, pero ella está contenta con estar con las mujeres, las que son como ella. ¿Ve a dónde voy con esto? ¿Ve a dónde voy con este cuadro? Ya tenemos una pista del problema. Ya vamos a ver el problema estallarse de hoy en ocho, pero ¿sabe? El problema en el reino de Asuero tiene un nombre. ¿Sabe cómo se llama el problema? Vashti. El problema es ella. Vashti. Vashti no quiere estar con el rey en lo que el rey está haciendo. Vashti no quiere estar con el rey en lo que el rey está haciendo. ¿Se acuerda que hemos visto como un cuadro de la iglesia en Vashti? Ahora volvamos a Apocalipsis capítulo 3 para ver una cosa más en cuanto a la última iglesia, la Odisea, antes del arrebatamiento, para leer un poco más sobre nuestros días. Vashti nos muestra, pero un cuadro casi perfecto, un cuadro doctrinal, un cuadro profético de la iglesia de hoy en día. Terminamos en el 17, porque tú dices, la iglesia dice, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, y vea lo que dice en versículo 20. Y aquí yo estoy a la puerta tocando. ¡Hey! Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La iglesia no quiere estar con Dios. Mantiene a Dios afuera y Dios está tocando la puerta. ¡Hey, déjeme entrar, déjeme entrar, déjeme entrar! Y la iglesia de hoy en día, ¿saben? Quiere su propia fiesta, sin que Dios esté en medio. La iglesia de hoy quiere su propio banquete, sin que Dios entre. Dios está tocando la puerta de esta iglesia. Está afuera y la iglesia está adentro haciendo lo que le da la gana. Esta iglesia no quiere estar con el rey. No quiere estar con el rey en lo que el rey está haciendo. Tiene su propia fiesta aparte, lejos de la presencia de Dios. Y él se queda afuera. Hoy la iglesia es que... Y ustedes, varios de ustedes están diciendo, amén, 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 amén. ¿Quiere usted estar con el rey? ¡Vamos! Ok, no estoy hablando a los que están visitándonos por primera vez. Bienvenidos a la iglesia del este. Somos una iglesia alegre y gozoso como para servirle. Porque ya voy a caerles mal. Si usted no es cristiano, no estoy hablándole en este momento. Ok, para los que han asistido a esta iglesia por ya un buen tiempo y están empapados de nuestra doctrina, nuestra visión y todo, ¿cómo es que usted me dice que quiere estar con el rey y no pasa un tiempo a solas todos los días? ¿Cómo es que usted me va a decir que usted quiere estar con el rey y ni siquiera ha leído la Biblia una sola vez? ¡Qué vergüenza! ¿Me entiende? Si usted no puede vernos a nosotros, en Vashti, es porque es ciego espiritualmente. No quiere escuchar la voz de Dios a través de su espíritu. Vashti no quiere estar con el rey. Vashti tiene su propia fiesta. ¡Y una buena fiesta! Pero ¿dónde está Dios? Uno dice, pero la Biblia dice. Y uno dice, no me importa lo que la Biblia dice. Yo sé que lo que yo sentí, yo sé lo que yo experimenté. ¡Hey! No quiere estar con el rey. Somos lo mismo. Y Vashti, que no quiere estar entre el pueblo, ¿sabe cuál es nuestra gran comisión? Nuestra gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero nosotros estamos tan cómodos en nuestra riqueza y nuestro reino próspero que no queremos salir de nuestra burbuja de comodidad. No para ir al África, no, para hablar con nuestros compañeros. Para hablar con la gente que Dios pone en nuestro camino durante el día. Para ser el misionero en la metrópoli en donde nos encontramos, no queremos estar entre el pueblo. Queremos un club social con los de nuestra argolla. Queremos un club social con la gente que es como nosotros, como Basti, haciendo un banquete, especialmente para mujeres. Debemos ver una pista del problema en esto. La iglesia hoy día quiere un club social. Un club social para sí. No quiere ser un cuerpo sometido al rey, sometido a sus deseos, a lo que él quiere hacer, a lo que él dice en su palabra. Hay paz en el mundo. Hoy día no quiere matarnos. No hay persecución. No hay mayor problema para nosotros los cristianos. Hay prosperidad en nuestra cultura. ¿Okay? Vamos a comer en Quiznos y ver una película esta tarde. ¿Qué dice? ¿Qué ramol? ¿Okay? Que es más lujoso el cine allá que este. Fíjense, dice, ¡wow! Comodidad. Comodidad. Pero en eso vemos un problema. Y el problema tiene un nombre. Se llama Basti. Basti quiere su propio banquete. No quiere estar en la presencia del rey. Basti quiere su propio banquete. No quiere estar entre todos los del pueblo. Basti quiere su propio banquete con las que son como ella. Yo no quiero un club social en esta iglesia. Yo quiero estar en la presencia del rey. Yo quiero estar haciendo lo que Dios quiere hacer. Vea, si usted no es cristiano, si ustedes están visitándonos por primera vez y usted dice, hey, bueno, yo le digo, bienvenido. Si usted tiene una vida, pura vida, si usted dice, hey, yo no tengo mayor problema, hay un problemilla allá y aquí allá, pero, hey, yo estoy bien. O sea, hay un problema. Déjeme decirle que hay un problema. No hay un problema tanto afuera, hay un problema adentro, dentro de usted. Y es un espíritu de rebeldía. Es un espíritu como Basti. Es un espíritu que ya tiene una mente propia. Si usted dice, yo quiero dejar ese vicio, Basti dice, yo no. El espíritu ahí natural, el espíritu del hombre, el espíritu de rebeldía, él dice, no, yo voy a seguir como a mí me da la gana. Hay un problema. La única solución para ese problema es un cambio de reina. Tiene que dejar a Basti, la rebeldía dentro de usted, dejar a Basti a un lado para aceptar la provisión en Cristo Jesús. Como vamos a ver el rey aceptar a Esther. Tiene que, en términos bíblicos, arrepentirse de sus pecados para pedirle a Dios la salvación. En Cristo Jesús, por los méritos de Él, por su obra en la cruz. El cristiano, una sola pregunta esta mañana y termino. ¿Dónde está? Usted es Basti. Cristiano, usted es Basti. Usted es la reina y el rey es afuera. Nuestro rey, okay, nuestro marido Cristo Jesús, él tiene un banquete y quiere ofrecer ese banquete del evangelio, esta riqueza a todo el mundo, generoso, bondadoso. ¿Dónde está usted? ¿Está en la presencia del rey, a la par de él, entre todos los del pueblo, viviendo conforme a la voluntad de su marido? ¿O está lejos de él, no queriendo estar en su presencia, en la Biblia, todos los días? ¿No quiere estar entre los del pueblo porque no quiere ser amigo de pecadores, porque los pecadores son sucios? Sabiendo que Cristo también fue amigo de pecadores y por eso yo soy salvo. Porque fue mi amigo y murió en mi lugar. ¿Está lejos del rey, viviendo como le da la gana, con su propio club social? ¿O está allí en la presencia del rey, sometido a él y sus deseos, conforme a lo que él quiere, como es revelado en la Biblia? ¿Dónde está, cristiano? ¿Dónde está? Oremos.